provincia de Buenos Aires, la emoción de jugar y ayudar presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este, cuide la salud. Nuestra habitual sección destinada a cuidar la salud. También llamada doctor, me duele aquí, o bajate de ahí que te vas a romper el alma, o no te comas eso. Tenemos varias cosas aquí, Por ejemplo, cómo cuidar la boca de su bebé, para que hable bien, que no diga malas palabras.
Claro, la boca.
Y esto, mire, esto le va a gustar a usted. La cefalea del helado.
No conozco.
Es el dolor de cabeza que sobreviene cuando uno toma helado. Un dolor de cabeza instantáneo y generalmente fugaz, debido a la ingestión de alimentos o bebidas heladas.
No solo el helado, sino una bebida helada.
Claro, claro. Hay gente que se agarra la cabeza así cuando toma una bebida helada muy violentamente. Parece que es así. Al beber una bebida helada, señora, o un helado, señora, el bulo alimenticio, disculpe la expresión,
¿cómo le va?
Pasa por las paredes posteriores de la faringe, iniciando un fenómeno reflejo casi inmediato. La aparición de un dolor agudo en la sien, o bien en el punto más bajo de la frente, entre las cejas. La sensación dolorosa surge en el momento en que se advierte el frío en la garganta y se extingue al cabo de un minuto o dos. ¿Usted ha sentido alguna vez ese dolor?
No.
No, yo tampoco. Sí,
nunca.
Yo lo que siento, doctor, es que cuando tomo café me duele el ojo.
¿Qué? ¿Cómo?
Es por la cuchara, dice uno, tiene razón.
Se pega con...
Claro, hay que sacarle la cucharita.
Cuchara larga,
¿verdad? Así, cuando uno pega helado... Pero el helado, sí. Atención. Sí, si lo ¿hace bien o hace mal?
No hace ni bien ni mal el helado.
Podría haber respondido yo eso.
Sí, claro. Bueno, usted siempre tengo la pregunta es...
Los estudiosos han advertido que hay que tener cuidado con el helado porque la digestión puede comprometerse.
¿Le comprometió la digestión?
Una digestión comprometida.
Sí. Eso le pasa a los estudiosos, dice.
¿Sí?
No, y lo dijo a los estudiosos de tener cuidado.
No, pero, por ejemplo, cuando uno está estudiando, ¿conviene comer?
Y le va a dar sueño, no le conviene porque...
¿Por qué? Porque, explíqueme.
Porque la sangre...
Ahí está.
A ver.
En el... Se dirige hacia el lugar donde el organismo está realizando un esfuerzo, ¿cierto?
Claro, la sangre dice, un momento. ¿A dónde está realizando el organismo un esfuerzo?
Exacto. Dice,
vamos todos para acá.
Vamos que cerca. Dice.
Entonces, cuando usted está haciendo la digestión...
Vamos que no siempre están cerca.
Sí. Cuando usted está, come algo, entonces la sangre se dirige al estómago porque usted está realizando la digestión y abandona entonces el cerebro.
Y usted lee y no entiende nada.
No solo.
Lee y no entiende absolutamente nada, esto porque está comiendo al mismo tiempo.
Claro, deja de masticar y ahí sí entra.
Ahí sí.
No,
le deja de tragar y la sangre se vuelve al cerebro y usted le ingresan las nociones como por un tubo.
No, usted se piensa que la digestión culmina cuando usted deja de masticar. Recién empieza ahí.
No entendí.
Entonces es inútil.
Sí.
No, usted lo
no
que
puede hacer
va a experimentar, aparte, una somnolencia, ¿no? Porque...
¿Una qué?
Un estado de sueño.
Ah.
Porque, entonces, como el cerebro está poco irrigado de sangre, entonces tiende usted a sentirse como que se va a dormir.
Cuando me pongo a estudiar, lo que hago es lo siguiente y se los aconsejo a todos.
A ver.
Me pongo colgado cabeza abajo. Colgado, no apoyado sobre la cabeza. Atención, no es lo mismo.
Son dos cosas distintas.
¿Cuáles? No sé.
Pero...
Yo me cuelgo, tengo una colgadera en casa, ¿cierto?
¿Cómo es?
Tengo dos argollas colgando del techo, pongo los pies ahí. Y listo. Espero a dejarme de balancear para empezar a leer.
Después
me duele la cabeza. Entonces espero que esta actividad pendular cese. Entonces tomo el libro, o lo tomo o lo apoyo sobre el piso y leo.
Con buena luz ahí,
Con buena luz.
Sí.
¿Qué pasa? ¿La sangre a dónde va?
A la cabeza.
A la cabeza,
lo dijo rápido.
Esas nociones ingresan con gran velocidad en Nicoletto. Y así hasta que yo dije, bueno, basta por hoy.
Sí.
Me descuelgo, mejor dicho, hago que me descuelguen.
Claro, por eso no
me llega. Los vecinos que saben cuando yo grito, es porque quiero que me descuelguen.
Ajá.
Grito, ya tenemos un grito, ¿no? Le grito, y ya saben,
con una campana.
Cuando grito así, es que tienen que venir a descolgarme.
Ajá.
A mí, debe cuidarse uno, porque a veces uno grita así en otras circunstancias. Grita uno. Y el vecino dice, me parece que tenemos que ir a descolgar al señor de al lado. Y entran, y uno está en otra situación,
sí,
que
claro,
no es precisamente colgado. Y entra y dice, ay, perdón, pensé que usted quería que lo descolgaran. No.
Digo, déjeme decir que estoy bien, dice.
Claro.
Estoy haciendo la digestión, dice.
Sí, ya lo ve.
Ajá. No, pero su método también es peligroso porque ahí le va a ir una cantidad excesiva de sangre a la cabeza.
Ajá,
y usted se va a marear.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Y cuando sí? Uno se marea por eso, porque le va mucha sangre a la cabeza.
No, puede marearse porque le va mucha o porque tiene muy poca. O sea, los extremos...
Por ejemplo,
el bajón de presión...
Yo para marearme a veces, como yo soy muy pobre, no tengo muchos recursos, ¿no?
Sí.
Entonces, como no puedo comprar grapa porque me resulta onerosa...
Grapa.
Cuando quiero marearme, doy unas cuantas vueltas sobre mí mismo.
Claro, o de una columna.
Muchas vueltas, me agarro de una columna y empiezo... Sí, y me suelto... Y siento como una modestísima ebriedad, que me dura un pobre, ¡oh!
No, pero
es San Juan vengo.
Pero ese mareo tiene otra causa.
¿Y eso es por poca o por mucha sangre?
No, eso es porque usted ha desequilibrado el cerebelo, que es el centro del equilibrio.
¿Cerebro?
Sí, cerebelo.
Cholo.
Sí. No. Cerebro es. Como el cerebelo es el centro del equilibrio, cuando usted da vueltas así, se desequilibra el cerebelo, entonces usted se marea. No es ni por mucha ni poca
sangre. No es por alcohol.
Bueno, no.
Entonces,
igual si él está colgado y se marea, ¿cuál es el riesgo? Porque no se puede caer si está colgado.
Pero luego no se marea,
bueno,
se va a sentir mal. ¿A usted le gusta estar mareado?
No sé. Yo me mareo mucho en los barcos, en las embarcaciones.
Ah, bueno, eso sí. Otra vez, de ahí tiene el cerebelo y el oído.
El oído también.
Sí, claro, pues el cerebelo y el pabellón auditivo son los centros del equilibrio.
Entonces,
ahí la pérdida de sustentación hace que nuevamente se le desequilibre el pabellón.
Pero, bueno, retírese.
Tiene que mirar un punto fijo.
Entonces, ¿debo preocuparme o no por el dolor de cabeza con los helados?
No,
un ratito.
Pasa en un minuto.
Bueno, muy bien. Entonces vamos al cuidado de la boca de su bebé. Señora, si acuesta a su bebé... con la mamadera. ¿Cómo lo acuesta con la mamadera?
¿Por qué no le pone la almohadita?
Claro.
Tiene
solo de... Ah, si le da la mamadera... Ah, usted le da una mamadera al bebé para que no la llame durante la noche. Lo acuesta con... Lo pone al chico bebé y abajo las cobijas le mete una mamadera.
No, eso no...
Pero... O sea que el tipo tantee un objeto más bien maternal durante la noche.
Claro.
Y como no tiene muy claro qué cosa es una madre, un bebé...
¿Cómo no va a tener en claro un bebé que no es una madre?
Tiene,
es lo único que tiene en claro un bebé.
¿Sí? Oh, este...
No diferencia otra cosa del mundo.
No, porque a mí me dijeron, por ejemplo, que si usted pasa junto a un pato, o un polio, un polito, ¿no?
Sí, polito.
Justamente en el momento en que el polio nace,
sí.
Y si por casualidad la gallina no se encontraba presente en ese momento decisivo,
claro,
el polio lo ve a usted y lo empieza a seguir creyendo que usted es su madre.
Es cierto.
Esto pasa con los bebés, o sea, los bebés tienen tanta... ¿Seguida respecto a la institución materna como los politos?
No.
Es distinto. O sea, el bebé no te sigue.
No, eso...
Tiene razón.
No. Eso pasa en general con las aves.
Ajá.
¿Y si pasa una gallina, el bebé no la sigue?
No, tampoco.
Claro, no es recíproco.
Ah, no es...
No porque el pollo siga a una persona, el bebé va a seguir una gallina.
No.
Y está bien que así sea, si no...
Déjate que lo aclare.
Claro, porque usted como psicoanalista lo sabría.
Sí, claro.
Porque enseguida aparecerían complejo de Edipo mezclado con historias de gallinero y cosas así. Y no aparecen,
¿no? No, está temprano, nene.
No, 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 aparte los mamíferos no tienen ese proceso.
Cocorocó.
Claro.
De identificación, digamos, con el primer objeto que ven.
Bien, entonces, si usted acuesta al nene con la mamadera, llénela de agua.
Tiene leche, no se tacaña.
Acá dice, la leche contiene azúcar.
Sí.
Y succionar la mamadera, discúlpeme la expresión,
sí,
con líquidos azucarados puede ocasionar caries en los dientes.
¿Y si no tiene dientes todavía el nene?
¿Tiene
en el futuro?
¿En qué dientes? En lo no. De la madre.
Ah, lo de la madre.
Lo de la madre.
No, lo del bebé. Bueno, un bebé toma la mamadera hasta la época que ya tiene dientes incluso.
¿Sí?
Ah.
Claro. Un bebé de 11 meses, por ejemplo.
Ay, qué rico.
Ya tiene dientes y todavía toma la mamadera.
Va para el año.
Sí.
Sí, va para el año. ¿Qué tiene?
Está por caminar, mira.
Claro. Si su niño utiliza chupete, señora, no lo introduzca en nada dulce, como azúcar o miel. ¿Cómo? No se puede meter el chupete en algo dulce.
No, porque le va a traer caries al chico.
Pero es lo mejor que
hay. Es lo mejor que hay. No hay nada más gozoso que meter el chupete adentro del azúcar impalpable. Ah, nosotros, el señor, vendemos azúcar para chupete.
Ultraadherente.
Sí, sí. Ajá. El azúcar que no se cae y no se desperdicia nada.
Claro.
Es un poco pegajosa y muy finita, entonces vos metés el chupete adentro,
sí,
lo sacás y no anda que se no, te cae.
No.
No, todo lo que queda dentro del tarro queda dentro y lo que no se pegó al chupete. ¿Interpretás?
Sí, sí, lo interpreto, sí.
Bueno, y es azúcar para introducir cosas dentro. Tanto puedes llamarle chupete, hay gente que introduce quenas.
Ah, también.
Claro, porque hay chicos por ahí, en la provincia del norte, que se niegan a aprender la quena.
Uh-huh.
Son incluidos por este universo mediático en el que vivimos y desean tocar, pongamos por caso, el órgano farfisa. Y entonces, para despegarlos de estas ideas, uh-huh, que de nuevo conspiran contra la cultura,
uh-huh,
regional,
sí,
los padres introducen la quena en cuestión, o sea, en el caso del pincuyo,
sí,
en miel, en melaza, sí, en azúcar y
impalpable,
y en el azúcar que vendemos nosotros para chupetes o quenas.
Ajá.
Y entonces el chico empieza a chupar la quena, primero porque es dulce, después, ya que está, toca el umbaguaqueño.
En Jujuy utilizan mucho azúcar.
Claro.
Sobre el azúcar.
¿Cuánta gente empezó a tocar el umbaguaqueño nada más que porque le gustaba lo dulce?
Pero
incluso en otros lugares del mundo lo hacen con otros instrumentos de viento.
¿Ah, sí?
Claro.
Sí,
con el clarinete, por ejemplo.
Ajá.
¿Cómo crees que aprendió a tocar el clarinete Benny Goodman?
No me digas que sumergiendo el clarinete en una sustancia azucarada.
Exactamente. Madre.
Sí, de chiquito.
De chiquito, ella vio las cualidades,
sí,
musicales de Benny.
Sí.
Le ponía que le metía el clarinete,
sí,
adentro de un tarro de gofio.
Oh, gofio, claro.
Y Benny Goodman empezó primero porque el gofio, y después ya empezó a tocar el clarinete.
Ajá.
¿Qué fue lo que lo acercó al clarinete, Benny?
Sí.
El gofio, contesta. Ajá. Él, inmediatamente.
Sí, pero de todo.
Distinto Jim Krupa, el baterista.
Claro, no. Sí.
A él le metía la batería.
Sí, pero no tenía sentido, para los palillos.
No, pero no querían que tocara la batería. Nadie quiere que nadie toque la batería. Entonces la madre y los vecinos le metían la batería en acíbar, una sustancia muy amarga, para que él dejara de tocar. Pero a él no le importaba, ¿por qué? Porque no se chupaba la batería.
Claro, claro. Nadie chupa la batería.
Nadie chupa la batería. No habían caído los padres de Krupa. Ajá. En la diferencia que hay entre un instrumento de viento y otro de percusión, por no decir otra cosa,
sí,
como es la batería.
Uh-huh.
Yo particularmente toco la trompeta un poco. Toco un poco.
¿Usted tocaba el saxo antes?
No, pero ahora toco la trompeta. Los efectos de esta monografía.
Ajá.
Toco la trompeta. Yo he sido mariachi.
Ajá. No, no, no la tiene por acá para tocarse algo, a ver cómo...
He traído.
¿En serio? A ver, tóquese algo, ya que...
Un momentito, no va a ser sencillo.
No, perdónenme.
Úntela.
Pero qué bien que toca.
Toca muy bien.
Realmente como sostiene el aire, no se le cae la nota nunca.
Esa de...
Fascinación.
Tú sabes que yo gustaba de una dama, se lo voy a decir así. ¿No?
Ajá.
En el barrio había una dama que me gustaba mucho.
Sí.
Y no podía conseguir yo que me mirara siquiera.
Uh-huh.
Entonces, una noche, en la alta noche, allá a las 3 de la mañana, ella dormía en una pieza que daba a la casa, ¿no?
Sí.
Y entonces toqué. Y nada más.
Ajá.
Así durante un año.
Un año yendo todas las noches a la ventana de esta chica.
A veces me salía distinto.
A veces sí, cambiaba. Sí. Componía otra cosa.
Sí. Y al año,
sí.
Le golpeé la persiana y ella de adentro me contestó: ¿qué haré? Le digo: soy el de la trompeta. Ella nunca me había visto.
Ajá.
Porque no se asomaba.
O sea, solo lo escuchaba.
Claro, no sabía que yo tocaba para ella. Incluso primero me dijo: ¿qué trompeta? Y yo le dije: esta.
Ah.
Y dije: he tocado la trompeta para ti durante un año. Si soy capaz de eso, calcula. Mañana, le dije, deja abierta la ventana y yo ingresaré por ella exactamente a las 3. Bueno, me dijo eso.
Difícil la tía.
Pero... bueno, me dijo. Ahora, muy bien. Lamentablemente para mí, otra persona escuchó esto.
Ah.
Un señor que estaba esperando el colectivo a pocos metros de aquel día.
Cierto. Fue testigo de esa charla.
Yo todavía le digo: para que me abras, tocaré la trompeta a modo de llamada. Y este hombre oyó. Y quiso mi mala suerte que él también fuera trompetista. Y se presentó a las 3:05.
Mira qué piolón.
Con su propia trompeta. Y tocó. Tocaba peor que yo. Pero esta muchacha le abrió.
Sí. Creyendo que se trataba.
Creyendo que era yo.
Sí.
Se metieron dentro. Y comenzaron a amar.
Sí, verdad, amoroso, digamos.
Comenzaron a amar. A las 3 llegué yo.
Está destirado.
Venía preparado. Trompeta, hermano.
Pero no salía nadie. Entonces,
yo le dijo.
No, le dije, porque iban a venir los vecinos a descolgar. Y entonces digo, por ahí se quedó dormida esta chica. Como vi la ventana abierta.
Claro, se mandó.
Me metí.
Uh-huh.
Está bien. Cumplió, a las 3.
Me metí adentro, ¿no? Y Claro, yo tampoco había tomado la precaución de saber si en la casa dormía más de una persona o algo, ¿no?
Claro, usted desconocía todo el movimiento de la casa.
Claro. Y me metí. Uh-huh. Me metí igual. Empecé a tantear. Ah, no, a tantear.
No. Ya tenía la otra mano, ¿no?
Y por ahí vi. Y una sombra que dormía, así que así. Pero me di cuenta que esa sombra no estaba sola. Efectivamente, era esta muchacha con el trompetista que me había anticipado. Cuando me vieron llegar, mejor dicho, cuando me sintieron llegar, fue una cosa curiosa porque incluso ella dice, ¿cómo? ¿Y esta trompeta?
Ah, preguntó ella.
Claro, es una trompeta nueva que se ha incorporado a este concierto. Que fue lo primero que ella percibió la trompeta. Yo inmediatamente cuando vi aquella situación, medio salté de la cama, me quedé abajo, pero no pude rescatar la trompeta que quedó entre... Y dice, un momento, dice, acá hay dos trompetas. El tipo dice, a ver, ah, dice, pero esta no es la trompeta que yo he traído.
Sí.
Y esta chica se asustó. Lamentablemente se asustó. Perdió la calma, gritó, ¡eh! Y apareció el padre.
Ah, vivía con el papá la chica, sí.
Claro. Se hicieron pasos del padre y ella le dijo al trompetista anticipado. Dice, métase abajo de la cama que me parece que viene mi padre, a quien yo he atraído con mis gritos de temor, causados por el hecho de encontrar dos trompetas allí donde esperaba encontrar apenas una. Bueno, bueno, dijo el tipo, pero sería mejor que también escondiéramos las dos trompetas, dijo el tipo, dado que su padre podría extrañarse ante la presencia de estos instrumentos en su cama a altas horas de la noche. Sí, le dijo la mía, pero hable despacio. Y el tipo se metió abajo de la cama, pero abajo de la cama encontró otro tipo, que era yo. Entonces, el tipo me vio. Metió las dos trompetas. Después le explico. Además, digo, no se haga el sonso porque usted bien debiera saber por qué estoy yo aquí. Usted se ha aprovechado de mi buena fe. No, discúlpeme. No, sí.
No,
que viene el
tipo.
Que viene el padre. ¿Qué está pasando aquí, dijo el padre?
¡Apa!
Es una entrada muy teatral.
Sí.
¿Qué está pasando aquí? Nada, padre, ¿por qué? Me pareció oír voces. Era actor el padre.
Ajá.
No, padre, aquí no hay nadie. ¿Nadie es?
Nadie.
Hasta me pareció oír algo así como una trompeta. No, padre, hijo. Es el señor de arriba.
Ajá.
Que estudia la trompeta.
Rápida.
Sí, seguida pensando. Y dijo, y además, toca cada 5 minutos. Precisamente ahora está por tocar. Entonces yo desde abajo de la cama. Y el padre dijo, esas son dos trompetas. Y no vienen de arriba, sino de abajo.
Epa, no era
mi padre era un hombre muy suspicaz.
No era ni mujer el tipo.
Inmediatamente desapareció y volvió al rato.
Ajá.
Con un arma. Se miró, a lo mejor acá nos vio a los dos. Bueno, muy bien. Dice, este es un arma. Yo soy el padre acá de esta chica. Esta chica. ¿Qué hacemos? Y yo le dije, ¿qué hacemos? ¿En qué sentido, señor? Claro, en el sentido dice que te voy a meter un tiro en la cabeza.
¿Qué otro sentido no crees?
Entonces, digo, mire, si fuera por lavar el honor de una dama, por no decir otra cosa, yo lo lavo.
Sí.
No sería la primera vez que lavo.
Ah, se ofreció enseguida.
Pero somos dos.
Sí.
Así que acá viene sobrando uno y no podemos honrar la casa casándonos los dos, ¿no es cierto? Y me reí como usted decía. Y me dice el tipo, no importa. Y si yo tengo otra hermana, otra hija.
Ah. Bueno, ¿qué tal estaba esa que usted le gustaba?
Todavía no sabíamos.
No la había visto nunca.
No sabíamos. Que dormía en otra pieza.
Ajá.
Y bueno, digo, ¿qué propone? Bueno, dice, muy sencillo. Si ustedes se casan con mis dos hijas en este mismo acto,
uh-huh,
y listo.
Ah.
Y si no, bueno, les doy muerte también en este mismo
acto.
Sí. Bueno, le digo, mire, parece que usted está tomando las cosas de un modo que no corresponde. Digo, ¿qué no corresponde?
¿Qué digo,
y tiro un tío al aire.
Claro.
Y bueno, me caso.
¿Lo convenció?
Sí. Y vino, efectivamente,
la otra hija.
La otra hija.
Uh-huh.
Aquí está la otra hija, era más o menos igual. Más o menos igual. Y yo digo, ¿cuál es su nombre? Me dice, Roy Granata. Digo, bueno, ¿cuál quiere?
Se hablaba con el otro trompetista.
Sí, con el otro trompetista. Dice, ¿cuál quiere? No, dije usted. Miró, sí.
Había llegado primero el tipo.
No, digo, usted llegó después de todo, llegó primero. No, dice, dijo usted, cualquiera. No, digo, es que se bromada, dijo usted. Y bueno, las chicas se molestaron un poco, ¿no?
Claro. Sí, pero le da lo mismo cualquiera.
Claro, no es grato eso. A usted le da lo mismo cualquiera, dijo.
Sí, claro.
Sí, le digo, ¿y a usted? Sí, también.
Ah, es un facilonga.
Y
qué situación, ¿no? Estaba entre la trompeta y la pared.
Bueno, nos casamos.
Ay, ¿no? ¿Y usted con cuál se casó al final?
No me acuerdo, con una de las dos.
Ni sabía el nombre.
Después vino a saber quién era, pero en ese momento que se compañía. Bueno, llamó un cura.
Ah, bien.
¿Qué hombre?
Sí, un cura. Vamos a hacerlo bien.
Dijo, no, llamó un cura. Casamos ahí nomás. Y ahí estamos.
Ajá. ¿Cuánto hace este hecho?
Bueno, hace 17 años.
¡Opa! ¿Y usted sigue casado con esta chica?
Sí.
Ah, bueno, le sale bien entonces. 17 años de felicidad, de dichas.
No.
De casado. Bueno, pero supongo que si se quedó 17 años al lado de una mujer...
Bueno, lo voy dejando todo para mañana. Que hoy que llueve, que mañana que sigue. ¿Cierto? Y yo lo sé. Lo va dejando. Cuando quiera correr, dice más. Ese es el secreto de la felicidad. Y lo dejando hasta que uno dice más. Sí.
Pero bueno,
aquí está mi cuñado que no me deja mentir.
Con cuñado. Ajá. Bueno, ¿y con la trompeta qué hizo?
No.
¿Siguieron tocando ustedes, no?
No tiene nada que ver eso con los...
No, porque por ahí se... Digamos,
no, bueno,
la familia trompeta, de músicos.
No, bueno, la trompeta, un día me dice mi mujer, ¿no? Un día, ya hacía como 10 años que no hablábamos. Este. Porque no tenemos mucha afinidad, esa es la verdad. Fue aquella noche nos pareció bien, después nos fuimos aburriendo el uno del otro. Y ella me dice, che, ¿qué se te dio por la trompeta vos? Me dice, ¿no?
10 años después.
Y ahí fue donde yo le dije, por el azúcar impalpable. Pausa.